con lo que Sam me dice, gracias.
Pues uno de los días que iba a cenar, pues pensé, qué envidia los administradores de fincas del Mediterráneo, desde Alicante, desde Valencia, hasta Málaga, hasta Cádiz, qué envidia este calor, este clima, estas terrazas. Yo veía las terrazas, la gente, digo, aquí sales del despacho, te tomas una cervecita, ves la puesta de sol, no sé, en fin, el mar, me pareció una delicia. Y así se lo comenté a Pepe, pero claro, nota que él tiene otra visión. Y esa visión, pues parece ser que es la que hoy nos va a contar con estas 24 lecciones aprendidas administrando fincas en la costa del mar Mediterráneo, de cualquier otro sitio de vacaciones, ¿verdad? Y bueno, espero que lo disfrutéis conmigo. Yo he tenido la oportunidad de ver un poquito todo el trabajo que ha hecho y que compartamos experiencias. Una sonrisa, que es lo que yo os he pretendido sacar ahora mismo, ya que el día a día no suele venir con tanta simpatía ni con tanta empatía por parte de nuestros clientes. Pero no obstante, vamos a por ello y Pepe, pues toma las riendas.
Muy bien, Pablo, supongo y espero que se me escuche. Recordaros, por favor, que arriba a la derecha, donde dice vista, si le dais vista de varios oradores, lo que haréis sería vernos en este caso concreto, principalmente a Pablo y a mí, en la parte superior del todo, y después lo que es la pantalla en la parte izquierda. Y Pablo, efectivamente, fíjate, la misma realidad, cómo tenemos dos visiones distintas. Y ya voy a recordar uno de los aforismos que voy a mencionar hoy, y era cuando fuimos a las jornadas que se hicieron en Ceuta, en el avión desde Málaga. Yo miraba para abajo y el que iba al lado mío, en el helicóptero, decía: ¡ay, cuántos edificios! Y yo por dentro decía: ¡qué va! ¡Cuántas comunidades! Con lo cual, imagínate que la misma visión, evidentemente, tiene dos aficiones totalmente distintas. Y bueno, alguno me habéis preguntado. Sí, esto va a estar grabado, por supuesto que sí, lo estamos emitiendo a través del YouTube del Consejo, lo estamos grabando, por supuesto vamos a tenerlo después, como estáis viendo en pantalla. Si entráis en condo.tech, www.condo.tech, veréis que hay un botón que dice webinar gratuito Condotech. Le pulsáis y ya tenéis, ahora se supone, lo que es en este caso concreto el PowerPoint pasado a PDF para que lo podáis ver, disfrutar, copiar, destruir, criticar, lo que queráis. Y espero mañana poder tener el vídeo de la sesión de hoy. Contaros que hemos previsto, Pablo y yo, hablaros de estos temas en plan como una tertulia aquí entre los dos y después, por supuesto, si no se nos hace muy tarde, los que queráis, si queréis podemos comentarlo en este caso concreto en el resto. Vale, lo primero de todo, que a alguien le va a sorprender, Pablo, y creo que te lo comenté, me puse a buscar cuál era el animal que más se parecía a un administrador de finca. Y por favor, no os asustéis, porque efectivamente es una araña. Y la gente dice, guau, 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 como una araña. Pues sí, porque la araña evidentemente tiene una serie, en este caso concreto, llámale atributos, llámale la relación con el administrador, donde resulta que ambos, el animal y la persona, tejemos redes, vigilamos y controlamos, resolvemos los problemas y mantenemos el equilibrio. Con lo cual, a partir de ahora hay que cuidar un poquito más las arañas, Pablo, porque son un poco el fiel reflejo de lo que muchos copropietarios o comuneros hacen con nosotros. Así que la araña entiendo que es el animal nuestro. Pero una cosa que no te he contado, Pablo, es que después me puse a buscar cuál es el árbol que más identifica a los administradores. Venga, te lo pregunto, ¿cuál es el árbol, Pablo?
No se me ocurre, no, eso no me lo has adelantado en la tertulia.
Ah, porque no, tenía que tener alguna sorpresa. El árbol que dice en este caso concreto es el roble, porque dice que por la solidez, la estabilidad, el crecimiento lento, pero seguro, el apoyo y el refugio. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues mira, es muy sencillo. Hoy, los que me conocéis sabéis que me muero por hablaros de tecnología. La tecnología hoy va a ser el medio, pero en ningún caso, en ningún momento, el fin. Y tampoco voy a hablar de legislación, porque aparte que nos acompañan compañeros de otros países, evidentemente entiendo que lo que hay que hablar hoy es de antropología. ¿Y por qué antropología? Mirad, yo cuando empecé en esta profesión noté que mayoritariamente, sobre todo lo que era muy observador, que creo que es lo que un buen administrador tiene que serlo. Y cuando te conviertes en muy observador, y por eso hay veces que estás en un aeropuerto y tú ves una luz fundida y el que está al lado lo que ve es, no sé, la gente repartiendo lados, lo que se quiera, tú ves la luz fundida, el azulejo roto, el otro roto, eso es fruto de una mirada antropológica. Porque resulta que la mirada antropológica, cuando después os contaré durante la jornada, cuando estudié antropología, algunos pensaban que yo estaba pirado perdido. Porque claro, cuando hablaban de rituales, todos se iban a la boda, al entierro, yo me iba a la Junta General y me decían, joder, otra vez el tonto este de turno, la Junta General, sí, porque la Junta General con 24 artículos en ningún caso en España está prevista cómo se tiene que desarrollar, se dice cómo se tiene que votar, el tipo de acuerdos, pero cómo se desarrolla, no. Y eso es una mirada antropológica, y es una mirada antropológica porque, fijaros, yo he remarcado un poco, y como después lo vais a tener, alguien puede sacar mayor partido a esto. Lo que estamos viendo al fin y al cabo o observando son las interacciones y los comportamientos. Lo que al final tenemos muy claro, Pablo, son los patrones y sobre todo cómo la gente toma decisiones, gestiona los conflictos, la identidad, la pertenencia y los valores compartidos. Y además hay una serie de factores externos que después lo hablaremos para la convivencia y la organización. A ver, si alguien en un momento determinado está en su despacho, está donde esté, y automáticamente está tratando de entender qué es lo que pasa, porque alguien me pregunta, ¿y tú por qué estudiaste esa antropología? Os contesto con todo el corazón del mundo, porque los que estamos somos compañeros. Yo estudié antropología porque no podía entender cómo gente tan inteligente, cuando se juntaban todos juntos, dejaban de serlo. No lo entendía, tenía que haber alguna razón. Entonces la antropología me ayudó a entender. Pero me ayudó a entender, fijaros, que en esa mirada lo que hace el antropólogo es hacer esas, a ver, utiliza diferentes técnicas, pero utiliza mayoritariamente siete técnicas. Técnicas que son la observación participante, es decir, tú te metes dentro. A ver, más que el administrador más metido no puede estar dentro de lo que está ocurriendo. Es que además hacemos entrevistas, porque le preguntamos a la gente, oye, ¿qué tal?, no sé qué, no sé cuántos, analizamos las redes, estudiamos el caso concreto, ya que cuando preparamos cada reunión estamos centrándonos en ese caso, analizamos lo que es cómo explicar a la gente y qué es lo que explicar, lo que decir y cómo decirlo, el mapeo cultural y la revisión. Pero me voy a centrar lo que tenéis a la derecha. A la derecha tengo que reconocer que este estudio antropológico ha tenido, pues como todos estudios, una limitación. ¿Y cuál es la limitación? Pues que no ha tenido toda la información, evidentemente, para poder decir que es un estudio con un rigor técnico 100%. No. Pero más que eso, lo que tiene son muchos sesgos. Y digo sesgos porque yo estoy haciendo un estudio antropológico de las juntas de este verano desde el punto de vista del administrador de fincas. Con lo cual, ese sesgo no es el mismo que si lo hiciera el moroso, el presidente líder, el presidente que no quiere serlo. Es decir, es algo que realmente reconozco que es sesgo. Y si hoy se os quieren quedar dos palabrejas del mundo antropológico, se llaman EMIC y ETIC. EMIC es lo que una persona piensa dentro de su interior, lo que él cree que hace, y ETIC es lo que realmente hace. Con lo cual, al final, no se trata de descubrir lo que la gente dice, sino lo que la gente quiere. Porque muchas veces nos llevamos un gran chasco cuando realmente creemos que la gente quiere eso, porque es lo que creemos que hemos escuchado y es mentira, eso no es. Antes de empezar con los puntos, en este caso concreto, los 24 puntos, tengo que reconoceros algo. En su día empecé a estudiar psicología. Terminé un año y dije, esto no es lo mío. No sabía si estudiar, en este caso concreto, sociología y antropología. Y cuando vi lo que cada uno estudia, le dije, la antropología es lo mío. Estudié antropología y basado, en este caso concreto, en lo que puedo sacarle de rendimiento. Y ahora empezamos con la pregunta que me hiciste, Pablo. ¿Por qué 24, no?
¿Por qué 24, efectivamente? Lo que pasa es que, claro, antes he pensado en Roble. Menos mal que no lo he dicho, porque si no hubiese empezado todos que estaba esto preparado. Entonces, efectivamente, lo de 24 fue un tema de, pues, ¿por qué 24 si realmente puede ser 36?
Correcto. A ver, Tengo cinco razones muy, muy claras de por qué 24 y no 36 y 12. La primera es que tenemos una ley con 24 artículos. La segunda, que es la que tenéis en pantalla, es que tenemos, por desgracia, un día con 24 horas. Con lo cual, es que yo ya más horas ya no me caben, porque en pleno verano lo que ocurre es que de 24 horas del día, casi 12 las dedicamos a trabajar, porque es que si no, no podríamos hacer absolutamente otra cosa, ¿vale? Pero hay tres razones más. La primera de esas tres razones es que los amigos que tengo en el mundo árabe, tú sabes que leen de derecha a izquierda. Vale, de derecha a izquierda yo llevo 42 años en la profesión, con lo cual sería un 24 al revés. Entonces me incitó más todavía a 24. Y la cuarta, y no la última, es que el curso que yo di para el consejo, con más asistente, más peticiones, más cuestiones, se llamaba Los 24 errores del administrador. Con lo cual, en ese momento me di cuenta que tenía que repetir el 24, pero la última de todas. La última de todas se llama 2024. Es decir, en el 2024 es cuando hago los 24 lecciones aprendidas. Y ahora vamos a seguir con, tú me preguntabas, bueno, ¿por qué el 24 y tal? Bueno, tenéis en pantalla lo que es en este caso lo que ya he hecho con anterioridad. Yo en el 2016 ya hice lo que tenéis en pantalla y lo que hago es recopilar cuántos días, cuántas reuniones, qué es lo más importante. Entonces estaba de moda el Pokémon, puse esto, puse lo otro y conservo también el del 2017 que después analizaremos porque para mí fue muy, muy importante porque fue el día que entendí claramente la gran diferencia entre tolerancia e intolerancia en nuestra profesión. Pero vámonos, si queréis, a otro dato. Mis amigos Rafa del Olmo y Pepe Feria, ahí reunidos, me enseñaron algo que lo tenéis en pantalla. A ver, compañeros, en el año 1976, para hacer una junta general, había que pedir permiso al gobierno civil. Es que no me lo quiero ni imaginar. Si yo este verano, 40 años después, tuviera que pedir permiso al gobierno civil, vamos, es que no hacía ninguna junta, lo tengo más claro que el agua. Y no hace 200 años, ni estamos hablando de la prehistoria, 1976. Eso gracias a Rafa, que lo ha recopilado, pero qué bueno saberlo. Pero bueno, ¿qué es lo que voy a contaros hoy en los 24 lecciones? Porque toda la gente dirá, este ya se ha liado aquí a hablar y todavía no ha empezado de las 24. No, todavía no ha empezado. Os voy a hablar en color verde las de antes de la junta, si llámese la convocatoria, en color rojo durante la junta, que es así, de las 20 son casi 10, 15, y después las últimas 5 es después de la junta, porque da la casualidad que yo antes que le tenía mucho a las juntas, yo le temo ahora a después de la junta, cuando entra un presidente nuevo, con su forma de ser, su forma de pensar, quiere cambiarlo todo, empezando por el administrador, quiere cambiar esto, quiere cambiar lo otro, y te encuentras con que lo que tú creías que estaba hecho, se te vuelve la tortilla, se te vuelve todo, y está. Bueno, pues vamos a empezar ya, Pablo, con los 24, pero antes una sorpresa. Yo cuando hablaba, en inglés se llama quotations, en español yo lo conocía como frases célebres, me encuentro que eso la Real Academia lo llama aforismos. AF, administrador de fincas, orismo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He cogido los aforismos más aplicables a nuestra profesión de muy distintos lugares y lo que he hecho ha sido, evidentemente, tratar de utilizarlos hoy. De gente en verde que no tiene nada que ver con la administración, como Warren Buffett, uno de los millonarios del mundo, con muchas, en este caso, muchas experiencias muy claras, cargadas de sabiduría, y otras de compañeros que en cada caso he tratado de hacerlo. Como lo vais a tener, yo sí que os recomiendo que utilicéis o podáis aprender justamente de esos aforismos. Acordaros, AF, orismos. Vale, primer dato. Yo cada junta o cada año lo que hago es hacer el balance de cómo ha sido el año. Tenéis en pantalla el balance de este año. Si me voy por aquí que tengo una lupita y le doy esto, pues veréis que lo que he hecho ha sido, pues cada una de las comunidades entenderéis que he quitado el nombre porque la protección de datos tiene que estar sobre todo. Pues la junta número 21, que son en este caso la 287, se hizo el 25 de julio, hubieron de 11 a 13 y media, 150 minutos, cuántos estuvieron asistentes, cuántos representados y en este caso concreto el presupuesto. Pero muy significativamente, quiero que veáis la 236, que tiene más representados que asistentes, la 29, que es más o menos, la 12, que es más o menos, porque después veréis. Al final, lo que hago es, con esos datos, tratar de sacar conclusiones. Y este año he sacado una conclusión, Pablo, que nunca antes había sacado y que quiero, por supuesto, compartir con vosotros. Primero de todo, ¿qué es lo que hago? Pues mirar, esto es el resultado. He hecho 52 reuniones y una cancelada por la lluvia. Sorprendentemente es de las pocas que hago en el exterior y ese día el AMT dijo que iba a llover y efectivamente empezó a llover. Llamé a la presidenta y dije, oye, bueno, nos esperamos. Digo, no esperamos porque ya no da tiempo. Retrasamos la junta que la hacemos la semana que viene. Pero estaréis conmigo que los que estáis viendo esto es un rollo verlo así. Es un rollo, es decir, ahí las letras y tal. Yo creo que un administrador nunca tendría que permitirse, en este caso concreto, presentar esto así, os lo voy a enseñar cómo, pero sí antes me voy a centrar en la parte roja, y os digo por qué. No sé vuestra experiencia, pero los que habéis vuelto ahora de vacaciones, os puedo asegurar que vais a tener más puntos del orden del día de los famosos del artículo 16.2. La gente se ha vuelto loca. Y ahora pon no sé cuánto, y ponme otro más, y ponme no sé cuánto, y añade otro punto del orden del día. Es decir, están metiendo más puntos del orden del día que antes no era tan habitual, pese a que la gente lo sabía, ¿vale? Lo siguiente, más reclamaciones en las redacciones de acta. La gente es muy tiquismiquis, dice, no, es que yo dije y tenías que poner que fulanito me insultó, menganito me tal. Mire, yo no estoy aquí para eso, yo estoy aquí para reflejar los acuerdos y no para estar entrando en cuestiones muy particulares de lo que se dice, se deja de decir, lo que se interpreta, lo que se intuye. Y el punto que os decía antes de mostraros esto de una forma mucho más sensata. He tenido tres reuniones donde el número de representados era casi igual al número de asistentes. Y nunca antes me había fijado que cuando eso se produce, denota que existe un problema en la junta o en la comunidad que hace llevar a la gente a recoger votos y traer votos y asistirlo, dejarlo y hacerlo. Es decir, cuando tú saques las representaciones y las tengas y veas que una representación muy alta, prevé ya que la junta va a ser muy intensa, Pablo, muy intensa. Pero ¿cómo se dice esto? Pues esto, como os he dicho antes, para mí sería un ridículo presentarlo así y yo lo presentaría de esta forma. 52 reuniones, 42 días reales, y digo reales porque he descontado los días que estuve en la Universidad de Burgos con el tema de la presentación de los trabajos de fin de grado, donde agradezco, lo veo así en eso a Rodolfo y alguno más que estarán por aquí, es decir, estuve allí, esos días no tuve reunión, por suerte. ¿Qué es lo que he dedicado en este caso concreto? He dedicado 107 horas a reuniones de mi vida desde el día 2 de julio hasta el 22 de agosto, quitando por en medio. 107 de reuniones mías, 30 de reuniones con otros compañeros del despacho porque somos tres, pero mías 107. Duración media, 2 horas, pero no real, porque supongo, Pablo, que las juntas que tú llevas de comunidades de 20 vecinos, si se llevan bien, pues tardan 20 minutos, 15, una hora y pico, no tardan 2 horas, 2 horas y pico. ¿Me equivoco, Pablo?
45 minutos y no hablo yo. Si me pongo a hablar, me eternizo.
Vale. Pues en mi caso concreto, exactamente han sido 2 horas las comunidades, la media, pero sí que es cierto que si quito las que son, en este caso concreto, de reuniones de pocos asistentes, la media se me va a 2 horas y media. Pero de la parte que más orgulloso me siento y de la que yo quiero transmitiros hoy es la que hay abajo a la izquierda. Mis cuentas y mis presupuestos se han aprobado con una media de 10 minutos. Eso al final hay un trabajo previo, estarás conmigo, hay una situación donde evidentemente algo está ocurriendo, cuando tú reduces drásticamente lo que es de ciento, perdón, de media hora a 40 minutos a escasamente 10 minutos. El dato siguiente que pone 5,2, las 52 reuniones he generado la aprobación de 5,2 millones de euros de presupuesto. Ojo. Y digo ojo porque cuando tú eso lo analizas y piensas en proveedores, en bancos, en un montón de cosas, el análisis que tienes que hacer es muy importante. También tengo que decir, y la gente tiene que pensarlo, que los 5,2 millones se han convertido en 6 millones y medio si contamos todas las reuniones del despacho, que en este caso concreto las 52 se situarían en unas 80 y tantos, porque yo llevo las de mayor peso económico y específico dentro del despacho. Y algo que quiero transmitiros con una palabra muy clara. Mirar, innovar significa dos cosas: atreverse y arriesgarse. Mis reuniones en este momento, Pablo, están ya consolidadas todas a las 6 en primera convocatoria, 6:30 en segunda. Espero que algún día el Consejo consiga que nos cambien la ley con una sola convocatoria y te puedo asegurar que la única convocatoria será a las 6. Sí, he recibido críticas, como todos. He recibido eso, como todos. Pero no te puedo imaginar la calidad de vida que he ganado en este caso concreto por hacer las reuniones a las 6 y 6:30 de la tarde y no hacerlas en este caso concreto como alguno las hace a las 7 de la tarde, 7:30 u 8. Pero ahora vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver si me sale ahora por aquí lo que es el tema de... Un segundo solo. A ver, quiero hacer una prueba, ¿vale? Y la prueba en este caso concreto es tratar de hacer una votación, que la tengo puesta por aquí. Votaciones, aquí está. Vale, mirad, os voy a pedir a los 395, nos quedan 5 para poder entrar y me están escribiendo algunos compañeros que de alguna forma no pueden estar entrando. A ver si lo tenéis. Tenéis en pantalla un cuestionario. Yo os pido, por favor, que contestéis. ¿De dónde sois? ¿De España, de Italia, de América o de otros lugares? Si vais contestando, si no, ¿lo estáis viendo, Pablo? ¿Y se puede contestar el resto?
Sí, yo estoy aquí contestando.
¿Vale?
Bueno, contestando.
Sí, hay 3 preguntas, ¿vale? ¿Vale? Estamos viendo aquí ya... Me quedo muy contento de saber que de casi 400, el 80 y tantos es de España, hay un 3% de Italia, de América un 13%, otros un 2%, el 89% son administradores, hay otro 5 o 7 de otros, y cuando pregunto si tú te dedicas al sprint y si haces las reuniones todas completas en 1 o 2 meses... Pues hay un 47, y el maratón son las que la hacéis durante todo el año, con lo cual me quedo muy contento de saber que efectivamente el porcentaje es bastante apretado. Voy a cerrar esto, compartir los resultados, yo os los voy a enseñar en este caso concreto, los debéis estar viendo en pantalla, ¿vale? Ahí veis que el 78% de España, 2% de Italia, 15% de América, gracias a todos los amigos latinoamericanos, porque para vosotros es por la mañana, aquí ya es por la tarde. 87% son administradores, ¿vale? 5% inmobiliarios u otros. Y hay casi mitad y mitad de gente, en este caso concreto, que está utilizando, por decirlo de alguna forma, mitad y mitad, sprint o maratón. Ya lo he explicado de una forma muy clara. ¿Qué es sprint? Aquellos que hacemos las reuniones escasamente un mes, 2 meses. Os voy a contar algo. Nuestros amigos, los compañeros colombianos, por ley, maldita ley, obliga a que todas las reuniones se celebren en el primer trimestre, enero, febrero y marzo. ¿Os imagináis los que estáis en Madrid, en Guadalajara, en Sevilla? Todas las juntas en enero, febrero y marzo. Claro, se encuentran primero con que enero son Navidad, Reyes y tal, con lo cual al final te metes en el 15 de enero. Pero han encontrado un truco, que es el truco del almendruco, que después os contaré. Que claro, lo que dice en este caso concreto... es que tiene que ser convocada en marzo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En marzo convocan ya para abril, con lo cual han ganado un mes más para poder hacer la reunión, porque si no, habría que hacer la reunión justamente en 3 meses. Vuelvo a reiterar que abajo de todo tenéis lo que son los aforismos, en este caso concreto el mío, donde, esta presentación, algunas de las imágenes están hechas con inteligencia artificial, porque ya es más fácil decirle que te haga una imagen a ponerte a hacer búsquedas en Internet, ¿vale? ¿Cuántas convocatorias en un día y cómo? Pues lo acabo de contar. Yo he llegado a convocar el día... A ver, primero que todo, para los que convocáis ahora, la ley habla de 6 días desde que se recibe la convocatoria para la Junta General Ordinaria. A mí eso me generará un problema. Y es que yo antes no hacía juntas hasta lo menos el día 8, 9 o 10 de julio. Perdía 8 o 10 días. Pero claro, aprendí una cosa. La ley habla de la convocatoria, no habla de los documentos anexos. ¿Qué es lo que hago? El día 24 más o menos de junio mando la convocatoria con las cuentas al día 26 de junio. Y lo que le digo a la gente, Pablo, es, vale, yo el día 1 de julio te mandaré las cuentas actualizadas, que al final son 2 asientos, 3 asientos, 4 cambios mínimos, pero es que he ganado 8, 9 o 10 días de reuniones, que de la otra forma no las tendría. Entonces, ese 47% que ha dicho que son sprinters, tratar de empezar a convocar cuanto antes, porque evidentemente es la fórmula de poder hacerlo, ¿vale? Y esta era la primera de las 24 lecciones. Y fijaros lo que dice el libro de la meta, que algunos de los que están presentes lo hemos leído, y es que un sistema avanza a la velocidad del eslabón más lento. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hay que hacer es tratar de ir todos al mismo ritmo para llegar a tiempo. Pero mi segunda lección, y quiero transmitirla, y si no estáis de acuerdo, después lo hablamos, es que existe una relación directa entre calidad y cantidad de información que mandas y lo que es la duración de la junta. Y fijaros que yo no digo que la cantidad tenga que ser mucha información, ni tampoco digo que no se tenga que ser poca. Tiene que ser la información relevante, precisa y necesaria. Y eso hay que estudiarlo, hay que verlo, porque os puedo asegurar que mandar mucha información solamente les da una gran satisfacción a algunos que no tienen otra cosa que hacer, ¿vale? Pero en el caso concreto de lo que es el administrador, evidentemente tiene un problema muy gordo, que es que cuando llega el día de la junta, automáticamente pues se encuentra con un gran problema. Tengo que comentaros algo, porque espero que no ocurra, pero si ocurriera para que lo tuvierais en cuenta. Los señores de Zoom, increíblemente, me han mandado esta mañana un mensaje diciéndome, oiga, que es que su webinar de esta tarde se ha publicitado en muchas páginas, en este caso concreto, redes sociales, y existe un riesgo de que sea hackeado por los que buscan justamente lo ilegítimo. Haberé quitado en este caso concreto diferentes puntos, por eso yo creo que hay algunos compañeros que me están diciendo que no pueden entrar, porque no me dice, bueno, sí, he dicho que Estados Unidos, China y Rusia no pueden entrar para que no nos carguemos los hackers de esa zona. Relación directa calidad-cantidad. He hablado de cantidad y la calidad. Pues mirar, yo cada año hago una portada de las cuentas del año. Este año hecha por inteligencia artificial, está claro. Otros años hecha por otra persona. Porque de esa forma, cuando los veo con las cuentas, el que la lleva en la tablet o el que la lleva impresa, sé que son las cuentas de este año. Porque te habrá pasado que alguno va allí diciéndote cifras que no te coinciden porque son los datos de la reunión de hace un año o de hace dos. El otro día, este verano, me pasó un señor diciendo que no era cierto que no hubiera subido las cuotas porque, además, un propietario y amigo. Y le dije, a ver, Rafa, las cifras que estás hablando no son de este año. ¿Y por qué lo sabes? Porque el librito que llevan no es de este año, es del año 2021. Ah, perdona. Si no os podéis imaginar el cacao que hubiera habido. Esa es la portada. Y ahora, muchos ya lo conocéis, pero los que no, quiero presentaros cómo nosotros convocamos la reunión. Estaréis conmigo que la convocatoria es muy fácil de ver, interpretar y saber lo que hay. Día, hora, lugar y orden del día. Todo el resto está ahí en pequeñito y sobra. Y digo, cuando digo sobra, hay que ponerlo de conformidad con el artículo 16, no sé qué, no sé cuántos. Pero al final, eso es lo que vale, ¿vale? Eso es lo que vale. Porque es lo que de alguna forma le ayuda a la gente a interpretar y tener muy claro cuándo se convoca. Eso no estaría bien si no vinieran unas cuentas, en este caso concreto, en el mismo estilo. Y digo el mismo estilo porque, mirad, En el momento que yo veo llegar a una junta un señor con tres fosforitos, cada uno de un color, y las cuentas de los 4 o 5 años, lo primero que pienso es, joder, hoy ya tenemos reunión larga. Porque claro, va a empezar a mirar, a hacer no sé cuánto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mandamos estas cuentas que son para la gente normal, la gente que ve lo que hemos gastado, lo que hemos ingresado, dónde está el capital, dónde está lo que es la liquidez, todas las cosas, y después un QR donde tiene todo, diario mayor. Porque una de las cosas que sí que he aprendido es que las comunidades tienen tres tipos de problemas: arquitectónicos, económicos y sociales. Y lo que nosotros nos estamos dedicando en los últimos años, mayoritariamente, son a los problemas sociales. Porque los económicos se pueden resolver muy fácilmente, como veis en pantalla, y lo que son los arquitectónicos, pues a ver, si el edificio es muy antiguo, pues ya tienes que hacerlo algo, y si son muy modernos, tienes el gran problema de que acaban de terminarse y te tienes que comer todo lo que te comes durante la fase post-entrega de la vivienda hasta que todo se arregla. Pero seguimos con más. Y seguimos con más y me explico. Punto número 3. Mi amigo de la derecha dice, consejo para empezar el día, no te alteres con el primer tonto que aparezca, hay más. Vale, pues eso es lo primero que yo tengo en cuenta. ¿Y por qué? Pues porque Vicente Magro, en un artículo que ha publicado muy recientemente, dice que cada día resulta más complicado, difícil y arriesgado vivir en una comunidad. Y claro, tú te pones a estudiar todo esto, Pablo, y lo que te dicen es que no, es que es la ola de calor, que lo que provoca es ansiedad, fatiga e irritabilidad. Yo tengo algunos comuneros que aunque fuera en Alaska y a las 3 de la mañana serían igualmente ansiosos, fatigados y irritables. Pero es verdad que los que administramos en playa, en este caso concreto, tenemos un problema mayor debido a las altas temperaturas. Y yo tengo que decir que yo la mayoría de juntas las he hecho, y después veréis con lo que voy acompañado, pues a 26, 27 y 28 grados. Con lo cual yo no estaba irritado ni estaba fatigado. Lo que sí que tengo muy claro es que tenía mucha gente con ansiedad ahí esperándome. Mi amiga Maribel Triviño, que sé que está entre los que se han sumado hoy a esto, me dio un término, pero antes de eso, mirar a la derecha lo que tenéis de un edificio en China con 30.000 comuneros, 67 plantas y con unas disposiciones de lo que sea. Yo te puedo asegurar que ahí tendrán no uno, tendrán 17 administradores. ¿Pero qué son las comunidades huérfanas? Que me dijo Maribel y se me quedó grabado. Son aquellas que ningún administrador quiere llegar. Quiere llevar, ¿por qué? Yo llevo una de esas huérfanas, no sé si por suerte o por desgracia, que ha tenido 3 administradores en un año y medio. Yo soy el cuarto. Y este año, para seguir llevándola, no te puedo imaginar lo que ha ocurrido, porque eran de esas 3 que os he dicho antes, donde el porcentaje de asistentes era casi el mismo que los representados. Por lo tanto, consejo, las comunidades huérfanas tenían que quedarse así, huérfanos. Huérfanas porque ningún compañero debería llevarlas para aprender que cuando una comunidad cambia 5 veces de administrador en 2 o 3 años, el problema no son los administradores, el problema son ellos. Por lo tanto, tendremos que empezar también a poner las cosas en su sitio, porque creo que en algún momento determinado no la estamos haciendo. Mirad lo que dice el CEO de Netflix, que susurra las victorias y grita los errores. Vale, tenemos un grave problema en esta profesión de comunicaciones. Y digo un grave problema porque estamos mezclando, te llaman por teléfono, al mismo tiempo te entra un mail que lo tienes abierto, en mi caso con 4 pantallas, tengo además abierto el WhatsApp, en la plataforma y lo que sea. Finalmente ya no sabes cuál es más urgente, cuál es más necesaria o no. Tendríamos que conseguir una canalización que no una omnicanalidad, porque al señor que te sigue escribiendo por mail no le puedes decir que ya no le contestas, que tiene que ser por WhatsApp, y a la persona que no tiene WhatsApp no le puedes decir que le mandas WhatsApp si realmente no tiene. Tenemos que resolver, Pablo, los problemas de comunicaciones y fijar unos criterios dónde y cómo comunicarse con nuestros comuneros. Y ese es el punto número 5. El punto 6, cómo Pepe Gutiérrez ha hecho este verano la junta. Mirad, esas son fotos reales donde os quiero enseñar que esta es mi moto con la cual voy a las juntas todo el verano. Yo el verano no utilizo el coche, primero porque no tengo dónde aparcar, segundo que tardaría horas. Entonces, ¿qué llevo? La moto. No sé si veis detrás que va el altavoz, que parezco que soy el que vende el que vende los ciegos con el chiringuito ahí montado. No, me llevo el altavoz con una red, me meto lo que es una de las... dentro no se ve, debajo del casco lo que hay es el maletín con los micrófonos, porque el otro, lo que es la... A ver si lo digo, lo que es la mochila es donde está toda la información. Pero mirar también la parte izquierda. La parte izquierda, en este caso concreto, es donde están los dos altavoces, uno de ellos el que veis en la moto, que utilizamos para las juntas, y algo más importante todavía, que os lo voy a maximizar para que lo veáis. Tenemos los traductores. Y alguien dirá, ¿traductores? Sí, por algo muy sencillo. Si yo en la junta, pese a hablar inglés, tengo que estar traduciendo al inglés, al castellano, después al revés, me da cuenta que pierdo mucho tiempo. Y utilizo a mi hijo, que está aquí a los mandos del Zoom, ¿para qué? Para que él vaya traduciendo simultáneamente a los que están, en este caso concreto, asistiendo en inglés. Pablo, me ahorro de una hora a hora y media de junta. Hora a hora y media. Simplemente por llevar un traductor, que son los mismos que te dan cuando vas a un museo, ¿eh? Pero me queda otra cosa, y es, ¿qué cosas más me llevo? Me llevo un ventilador de esos pequeñitos, porque como he dicho antes, con las temperaturas que hay, a mí al otro es que le den una lipotimia, no lo sé, pero a mí te puedo asegurar que no, me lo pongo allí de frente, el ventilador. Me llevo una gorra, porque un verano se creían que me había ido de vacaciones y lo que me chupé fue una reunión de casi 2 horas al sol, no me lo vuelvo a pasar nunca más. Y me llevo una calculadora, y te hago una pregunta, Pablo. ¿Por qué crees que una calculadora cuando resulta que los teléfonos tienen hoy calculadora?
Bueno, hasta seguro que la del teléfono, incluso hablando, le hace la operación. Pero tú nos vas a explicar por qué usas efectivamente esa Casio FX700.
Muy sencillo, porque me di cuenta que si yo durante la junta cogía el teléfono, podía parecer o aparentar que estaba contestando un WhatsApp o que estaba contestando, en esta casa concreto, estaba utilizando el teléfono, cuando lo que estaba haciendo eran cálculos matemáticos. Entonces, he llegado a la conclusión que hay que llevar calculadora, que se vea claramente que es una calculadora, de esa de 1 euro, 2 euros en Carrefour. No sé si me explico, pero que de alguna forma se sepa claramente que lo que hay. Pero fíjate que hay un punto más, que hay un señor ahí chillando. Uno de mis amigos es el médico de cabecera mío, que voy a él, y todos los años voy, Mario, que me estoy quedando sin voz, ya estamos otra vez igual, porque claro, todo el año, 107, en este caso concreto, 107 horas de reuniones, pues llega un momento en el cual te cansas. ¿Qué ocurre? Pues que al final tienes que cuidarte la voz. Muchas gárgaras con limón, con historias, que esto, que lo otro, para poder alcanzar, en este caso concreto, y llegar al final del verano sin la necesidad de poder o tener que cambiarte, en este caso concreto, aparte de las pastillitas que tengo por aquí. Pero os voy a contar 3 anécdotas de este verano. Y son 3 anécdotas porque en 42 años que me dedico a esto, es la primera vez que se me muere un presidente 2 días antes de la 3 días antes de la junta. Dije, madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿Sabéis lo que hice? Me fui a París con esta camiseta a las Olimpiadas. Pero bueno, es que hay que buscar la parte positiva a todo esto. Pero claro, para eso tuve que convencer a otro que tenía el día siguiente para que me dijera que sí, conseguir un billete de avión, conseguir entradas y conseguir yendo. Pero lo que más, porque este hombre ya por él ya poco se puede hacer, una persona maravillosa. Lo segundo, imaginaros por un momento, junta general de unas 80 personas. Empezamos la junta y el presidente sudoroso, que no había forma. Le dejo el lo que era el ventilador, nada, que él no bajaba. El hombre se explica todo lo que tiene que ver y de repente veo que se levanta, se sale para afuera y me escucho una ambulancia, me escucho la urgente salir, que era en este caso concreto médicos. Se lo llevaron de urgencia en la propia junta al hospital, lo operaron de urgencia, el hombre está muy bien, no me había pasado nunca. Tuve que terminar, evidentemente, yo la junta. Y no pedí a nadie que fuera entonces el presidente de la junta, porque yo no sabía si iba a volver o no iba a volver. Pero es que lo mejor de todo es lo que tenéis a la derecha. En esa misma junta, Pablo, resulta que me ve una persona que decía incongruencias. Es que me entran todos los días en casa. pero ¿quién? ¿Alguien? Sí, me abren la puerta. Y pero abren la puerta y le hacen algo. No, me miran solamente lo que tengo en la nevera y se van. No, pues no sé, y eso quiere... Bueno, no, no sé qué. Y eso así, una y otra y otra. Yo veía que la gente me decía, como no, no le hagas caso y tal. Y yo seguía haciéndole caso, porque era una propietaria que asistía a una junta. Y cuando termino, a los hijos de su madre me dicen, es que esta chica está enferma psiquiátrica, ha salido este fin de semana y ha venido aquí a la junta. Y yo, coño, lo podría haber dicho antes, ¿no? Porque claro, yo la traté sin conocer su problema y ya está. Pero miradlo de arriba a la derecha, la anécdota para mí mejor de este verano. En la comunidad donde yo tengo el despacho, este verano es otra de esas tres donde los porcentajes eran muy próximos de porcentaje de representados y asistentes, había un tema bastante problemático y en un momento determinado me aparece el portero el día anterior, me dice, Pepe, 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 que están haciendo una ilegalidad aquí en la junta, la chica esta y tal. Digo, pero dime, dice, que está pidiendo votos y recogiendo y hoy es el día que no se puede hacer. Digo, ¿pero por qué no se puede hacer? Dice, sí, porque el día anterior a las votaciones la gente no puede, en este caso concreto, expresar, ni votar, ni recoger. Digo, a ver, eso son en lo que son las elecciones políticas, aquí sí se puede hacer. El día de reflexión no existe en las comunidades. Sigo con el 7. 11 reuniones en una semana, ha sido el top. En esas 11 reuniones, al final os daré mención a dos compañeros que creo que están en la sala, donde les dije o puse en un grupo diciendo, mira, tengo 11 reuniones, ¿cómo la queréis? Perdón, ¿cómo la queréis? ¿En español o en inglés? ¿Híbrida o presencial? Elegid la que queráis. Y bueno, vinieron dos compañeros que después os contaré, ¿vale? Pero son 11 reuniones donde... La pregunta que hago aquí es muy clara. ¿Tenemos robustez genética para adaptarnos? Y con eso quiero recordar a mi gran y querido amigo Santiago Gutiérrez, que dijo, falleció a los 59 años, antes de, en este caso concreto, cumplir los 60, pero él decía, Pepe, ningún administrador debería ir a una junta general pasado los 50. Él se pasó 9, yo llevo ya 13. Lo que tengo muy claro es que esto es muy duro para seguir haciendo juntas después de los 50, como decía él, ¿vale? Sigo. El siguiente, en este caso concreto, es... No sé cuántos de vosotros, y aquí no levantaríamos la mano, pero ha ido a una reunión de otro compañero. Yo tuve que ir a la de mi casa. La de mi casa en 14 años que vivo ahí, no he ido nunca. Y tuve que ir porque el presidente de la comunidad se planteó hacer una cosa que para mí era totalmente irregular, ilegal, y fui a apoyar al administrador, que él no podía decirle que no. No lo hago muy largo. Resultado final, después de su intervención y la mía, el voto suyo y su representado a favor, todo el resto de gente que estábamos presente en contra, a favor mía. Claro, si no vas, ¿qué haces? Pues nos hubieran comido por patatas y todo. Pero sí que es cierto que he tenido alguna vez, y vosotros también tendréis, compañeros que han ido a juntas nuestras. Yo ver a un compañero en una junta me alegro, porque lo peor que me puede ocurrir es que me lamente cuando ese compañero está en una junta tuya y a lo que se dedica es a complicarte la vida, a hacer preguntas incorrectas, cosas que te podría haber llamado antes. Si somos compañeros, colegas, lo normal es hablarlo antes. Y si consideras que hay algo que no es correcto, dilo claramente allí, pero no generes la sospecha, no generes en este caso concreto la suspicacia de lo que hay. Porque al final la gente, como bien dice Javier Pérez, que es un compañero de aquí del despacho, la gente baja a las reuniones a desahogarse, con lo cual tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Hasta dónde hay que aguantar? Yo siempre me lo he planteado y yo no sé nunca ponerme el bozal, dónde callarme, cuándo callarme, pero como muy magistralmente dice Juan Carlos, pues hay que aguantar en función de lo que facturas en esa reunión, pero con una línea roja muy clara, respeto y educación. A mí una persona puede hablar todo lo que considere, puede decir todo lo que hay, pero en el momento que traspasa esa línea roja, personalmente creo que no se debería permitir. Por lo tanto, todos tenemos que fijarnos un límite de hasta dónde hay que aguantar en una reunión, teniendo en cuenta que somos profesionales. Y mirad, esto lo comentaba el otro día con un abogado, que además lleva una compañía de seguros, me decía, Pepe, es que tú no sabes esto cómo está terminando. Digo, ¿por qué? Dice, a ver, mi nuera está estudiando medicina y los chavales jóvenes están eligiendo dentro de medicina especialidades donde no hay contacto con la gente. Digo, ¿de qué me hablas? Dice, sí, los analistas, están también en este caso concreto lo que son los anestesistas, porque es que, dice, la semana pasada a una doctora, a una médica, le pegaron una paliza que casi la matan. La gente que nos creemos que por el hecho de ir allí a un hospital, lo que sea, y te digan que no estás malo, estás enfermo, tenemos el derecho a maltrato. Pero es que eso, si lo ponemos en primera plana, somos los primeros y más directos afectados, donde creo de verdad que tenemos que poner límites. Y tenemos que poner límites todos por igual. Porque desde mi punto de vista, y este verano puedo confirmaros, no existen reuniones fáciles o difíciles. Para mí las reuniones son cómodas o incómodas. Y te digo por qué. Una reunión fácil se convierte en complicada si viene el del quinto A. O una reunión complicada se convierte en fácil porque no ha venido del primero B, que se todos los años viene a dar por saco. Entonces, ¿qué ocurre? ¿La reunión es fácil o difícil? No, son las personas. Pero cómodas e incómodas, sí. Y te digo por qué, por una conclusión que después voy a daros también. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en las reuniones? Pues lo tenéis en pantalla. Nos llevamos los ficheros, en este caso concreto electrónicos, de cada uno de los problemas que cada año son recurrentes, y me estoy refiriendo exactamente, tenemos lo que es el tema de las viviendas turísticas, el ITC, las placas solares, que lo veremos después, de todo eso tenemos un expediente físico, por si alguna vez la tecnología falla, y en este caso concreto online. Pero aparte, porque siempre en una junta puede aparecerte alguien, oiga, aquí hay una factura que dice arreglo de la papelera y pone 440 euros. ¿Cómo es posible eso? Claro, la factura ponía 17 cosas, la primera línea es eso y habían 30 cosas más. Si tú en ese momento no le contestas, le dices, sí, mire, son 17 del arreglo de la papelera, 24 del arreglo de la puerta, 330 de tal. Con lo cual llevamos el acceso a la oficina y en este caso concreto lo que es en un teléfono, que ahí sí que utilizo el teléfono, pero se lo enseño a la gente. En un momento que voy a acceder y voy a enseñárselo. ¿Para qué? Y primera reflexión que después lo vamos a ver. La gran mayoría de juntas extraordinarias se producen por no tener la formación o información en la propia junta ordinaria. Verano 2024. Aquí yo sí que os pido que, por favor, penséis cada uno de vosotros si coincide o no. ¿Cuáles son los temas que denominador común? Hace unos años era las antenas de telefonía. Otros años fue los coches eléctricos y tal. Vale, pues este año para mí han sido cuatro temas. La vivienda turística vacacional en todas las reuniones, los cargadores de coches eléctricos y después tenemos el famoso ITC de los ascensores, donde evidentemente era recurrente, y las placas solares. Pero claro, los que somos de la Comunidad Valenciana, que no sé cuántos de los 442 somos, tuvimos la gran putada de que el día 7 de agosto salió una nueva legislación en materia de vivienda vacacional turística, donde hasta el día 7 teníamos ya pensado una cosa y a partir del 8, porque entraba en vigor al día siguiente, teníamos pensada otras. Pero si entre los que estáis asistiendo existe algún valenciano de Valencia ciudad, lo que he recortado esta mañana ya me ha puesto los pelos de punta, porque os puedo asegurar que los compañeros valencianos que tengan junta a partir de mañana, lo primero que le van a decir es que el Ayuntamiento de Valencia va a cortar la luz y el agua a las viviendas turísticas ilegales. Nuestro amigo Rafa del Olmo me comentaba que en Sevilla, que también se había hablado de lo mismo, resulta que la gran mayoría de esas viviendas tienen un solo contador para toda la comunidad. Ya me dirás tú cómo le van a cortar el agua. Le tenía que cortar el agua a toda la comunidad. Por lo tanto, es inviable totalmente. Entonces, yo no sé en Valencia cómo lo van a hacer. Pero presumo de que nuestros compañeros y amigos valencianos de Valencia ciudad, que es el Ayuntamiento de Valencia, van a tener problemas a partir de mañana con la expectativa que esto ha generado en lo que es, en este caso, la población. ¿Vale? Dentro del punto número 11, siempre hemos hablado, y mi amigo Givan de Melo dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás. Pues bueno, nosotros hemos siempre comentado el hecho de que es que España es de las viviendas de Europa donde más porcentaje de gente vive en propiedad horizontal. Mentira. Eso era antes. Si os fijáis en ese gráfico que tenéis en pantalla, veréis que ahora mismo estamos en la mitad de Europa. Es decir, todos los países de Europa del Este, y me voy a perdonar que tome un poquito de kombucha, todos los países del Este, que son los que están a la izquierda, el porcentaje de propiedad es mucho mayor que el nuestro. Sí que es verdad que la Europa tradicional de Alemania, Finlandia, Dinamarca, Francia, Suecia, tienen poca propiedad horizontal, pero nosotros tenemos mucha propiedad horizontal, pero hay países que tienen mucho más, ¿vale? Sigo, un segundo que pongo aquí el aire. Si alguien estáis viendo las banderitas que llevo, que sepáis que España sí que está, ¿eh? Digo porque es que alguien, el otro día allí en París, la gente miraba a ver si estaba o no estaba cada uno de los países, España sí que está, ¿vale? Sigo, me voy al 12. Me voy al 12 y llevamos casi la y voy rapidito. Mi amigo Manolo Chito me decía que el administrador de fincas es como un director de orquesta. ¿Por qué? Porque hay que saber mucho sobre algo y algo sobre muchas cosas. Es decir, el problema cuando vas a una junta es que te piden que tengas conocimiento de todo y no equivocaros, no hay que saber mucho de todo. Lo que hay que tener es el teléfono de quien sabe. Y en ese momento, espera un momento, oye, fulanito, es cierto no sé qué, no sé cuánto, oye, no, fulanito es que es ingeniero en camino, me ha dicho no sé qué, no sé cuánto. Porque tratar de saber del todo puede generar, desde mi punto de vista, un desconocimiento de la realidad. ¿Vale? Vale, mira a ver quién es y le silenciamos, ya está. Seguimos. Bueno, ahí habéis visto otro aforismo de Ángel, que es otro compañero de aquí, donde dice que la mayoría de temas son de convivencia. Si tengo que reconoceros que hay algo de lo cual no me siento orgulloso de este verano, me siento mal porque cada año me siento mal, pero este año un poquito mejor, es cuando terminas una junta y alguien de los que te aprecia se te acerca y te dice... Pepe, te has puesto un poco nervioso, te has salido de madre, has dicho cosas un poco de una forma desmesurada y me voy a casa mal, pero en la gran mayoría de veces tengo que reconoceros que si no lo hubiera dicho, me iría peor. No sé si me explico, es que me iría peor. Si me hubiera callado lo que pienso, lo hubiera dicho, en este caso concreto, no lo hubiera dicho, pero sí que os recomiendo algo. Hay un equilibrio entre una cosa y la otra. Y lo que hay que tratar de hacer es, como dice el aforismo, de abajo, donde otros beneficios, nosotros comunidades, pues donde la gente cree que hay que decir las cosas en serio, necesariamente no hay que poner cara seria, ¿vale? La caracterología de los asistentes. Aquí hay un estudio psicológico, Pablo, impresionantes, explicando que si el intolerante, el no sé qué, el no sé cuánto, yo lo hago muy fácil, mira... Basado en la película El bueno, el feo y el malo, con lo que yo me he encontrado este verano es con el tonto, el listillo y el malo. Esos son los tres que yo me encuentro casi todas las reuniones donde el tonto no lo sabe y ese es el problema, porque si supiera que es tonto no habría problema. El problema es que él se cree que es el listo. Y entonces cuando todo el mundo se da cuenta que es el tonto, no son capaces de decirle, coño, cállate, que de esto no entiendes y estar aquí metiendo la pata. El listillo, que es muy listillo... es el que en antropología llamamos el cabecilla. Y que sepáis que el término cabecilla es un término que ya lo utilizaban los indios hace miles de años en muchísimos lugares y los nativos europeos y los nativos de todos los sitios, que tiene una caracterología muy clara. Si leéis la caracterología del cabecilla urbano, es el listillo. Es el que va por detrás, le dice a uno, no, tú y no sé cuánto que yo lo remato, tú no sé qué, tú no sé cuánto. Y aparenta que el tío no ha roto un plato en toda la vida y es el culpable absolutamente de todo, ¿vale? Entonces nos queda al final el malo. Hostia, el malo es que se le nota desde el momento que entra, que le dice, buenos días, señor, no sé cuánto. ¿Cómo que buenos días? Y ya de antemano dice, joder, menuda reunión vamos a tener hoy, ¿vale? Sigo con la parte del aforismo que me corresponde a mí. A mí me duele más el silencio de mis amigos que las críticas de los enemigos. Cuando tú estás en un lugar y ves que la gente que te aprecia no es capaz de decir lo que piensa por miedo a los otros que son los enemigos, me duele mucho. Pero me duele mucho, 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 ¿vale? Os he enseñado antes el 2017 y aquí pongo un ejemplo de tolerancia e intolerancia. Centraros, verano 2017, me equivoco y convoco dos juntas, el mismo día, a la misma hora. Y me doy cuenta el día anterior, me quería morir. Y cuando digo me quería morir, es que me quería morir. Hablo con el presidente y pura, en este caso concreto, tolerancia. No te preocupes, Pepe, ponemos carteles, al día siguiente celebramos la junta, decimos que se retrasa 24 horas. Era una comunidad tolerante que me facilitó hacerlo y no tuve absolutamente ningún problema. Pero es que ese mismo fin de semana tuve una junta donde tuvimos un problema y entonces, que había mucha más gente con sobre, dentro de una convocatoria, dentro de un sobre se mandó el de otra convocatoria. Ya no nos dejaron, en este caso concreto, resolverlo. Tuvimos que volver a convocar una junta, tuvimos que volver a hacerla. Circunstancia muy parecida, resultado muy distinto. Pero mirad una cosa, por favor, arriba a la derecha veréis uno de los dibujos que hizo Enrique en la modificación de la ley del 2002. En el 2003 él hizo ese dibujo de un edificio que un señor se construye una superterraza y dice, pues si dice que dicen, a ver si ahora va a resultar que soy el primero que hace una obrita en el balcón y la encristala. Vale, pues mirad, eso es el año 2003. Yo creo que Enrique tuvo una visión tan clara, que resulta que en el 2020, en plena pandemia, se hizo esta foto en otro país, donde un señor, aprovechando lo que era la pandemia, mirad la extensión de la terraza que se hizo. Vamos, increíble. Pero es que tengo otra más, que es esta, donde más todavía. Es decir, uno se amplía, otro se amplía más. Yo tengo un edificio donde el patio de detrás era un patio y ya vamos por la tercera planta. Es decir, la planta baja se lo cerró, el de arriba se ha vuelto a hacer otra, se lo ha cerrado, el de arriba se lo ha cerrado. Yo no sé si llegaremos a las 5 plantas que tiene el edificio, pero eso es, en este caso concreto, la tolerancia de la gente la que permite o no. Sé que muchos de vosotros que venís de América habréis visto el encargado. ¡Qué gozada! Lo podéis ver en Disney Plus. Es una serie que ahora mismo va por la tercera temporada, que yo hace 2 semanas en Uruguay me la vi toda entera, las 3 temporadas, en escasamente 3-4 días. ¿Qué es el encargado en Argentina? El portero en España. ¡Increíble! Hasta el punto que un compañero de allí de Uruguay me decía, Pepe, es que me he ido a Buenos Aires, a la calle tal, a ver el edificio del encargado. Y yo, coño, dice, es que hay cola. Dice, hay cola. Dice, les han pagado por grabar el encargado las cuotas anuales de un año entero. Claro, aquello se ha convertido ahora en el foco de atracción de un barrio en concreto de Buenos Aires. Muy buena. Menos mal que es el encargado y no el administrador. Así que os aconsejo que la veáis porque no tiene desperdicio, ¿vale? De las cosas buenas de este verano, un email que recibo al día siguiente a la Junta que dice textualmente felicitarte por tu densa y clara intervención ayer en la reunión. Yo aquí tengo que recordar, como he recordado antes a nuestro amigo Santiago, a nuestro querido Manolo Roberto, donde en un viaje juntos me dijo, Pepe, es que no se puede hacer un buen trato con una mala persona. Y es verdad, es decir, este señor en esa junta había gente de puta madre, gente muy buena y otra gente muy mala. Gente muy mala que es la que al final te genera o te ocasiona un problema muy gordo. Y voy rapidito para no pasarme mucho de tiempo, ¿vale? Yo no sé vosotros, pero yo todos los veranos como mínimo 10 o 15 personas me dicen, ¡buah, la paciencia que tienes! Yo no me dedicaría a esto ni pagándome. ¡Buah, no sabes el Cristo! Yo me dedico no sé cuánto y vamos, esto no está pagado. Esto que hacéis vosotros tal. Sí, es verdad, nadie envidia nuestro trabajo. Yo hay otros trabajos que tampoco envidio. Pero alguien me preguntó, vale, y si no fueras administrador de fincas, ¿qué serías? Y me pongo así pensando, digo, coño, una profesión que no tenga ese tipo de problema. Digo, ya lo tengo claro. Soy el que reparte la lotería cuando toca el gordo. Y así no tengo problema. Y me dijo, no, ten cuidado, que alguno incluso dice, no, es que me tenía que haber tocado más y tal. Y no hay una profesión perfecta. La nuestra yo la llevo con mucho orgullo. Sé que la gente no nos envidia, pero bueno, yo creo que lo llevo en la médula desde el principio y lo tengo. Lo que no son cuentas, son cuentos. Y os cuento... antes me dejaba el aforismo de Tom Esquiva, que es el CEO de los administradores norteamericanos, donde dice que no solo administramos inmuebles, sino personas. Pero ahora me voy a mi amigo Paco Gil. Mi amigo Paco Gil me contó en una ocasión, antes de fallecer, que dice que él cuando se iba a reunir del Consejo desde Algeciras hasta, hasta Madrid en el tren, siempre le preguntaban lo típico. Y dice, por eso ya no quiero donde hay mesas y tal, yo aquí prefiero estar más tranquilo y separado, porque me preguntan a qué me dedico. Y dice, cuando le he respondido dos o tres veces ya a la gente que soy administrador de fincas, siempre terminan, oye, mira, que tengo un problema porque mi cuñada vive en un ático que no tiene no sé qué tanto, y están preguntando ahí sin parar. Y dice, ¿sabe lo que le digo? Que soy médico. Porque si me dice que le duele aquí, le digo, bájate los pantalones que te voy a mirar. Hombre, aquí en medio, por donde más pregunta. Con lo cual, creo que en este caso, nosotros, los cuentos que podemos contar de nuestra profesión son basados en la realidad de lo que vivimos. Pero me voy a una parte. Supongo y espero que mi amigo Fran Martínez esté por aquí, porque Fran Martínez es el que me ha enseñado algo que tengo que reconocerle, admitirle y darle las gracias. El ejercicio físico, los hábitos. Sabéis que él es el rey de los hábitos. ¿Y qué es lo que me ha hecho este verano poder aguantarlo, Pablo? Pues porque como hacía las reuniones 6:30, y veis que más o menos la gran mayoría, excepto las grandes, terminaba sobre las 8:30, me iba a casa, me cogía a mi perro Braco y hacía entre 4.000 y 5.000 pasos, en este caso 40-50 minutos. Es el momento que más he creado, y digo creado porque hay un libro de Ocio Creativo de Domenico Di Masi que explica y justifica que el ser humano solamente crea en momentos de ocio, y mi momento era de eso. Pero además a Fran le tengo que agradecer del ejercicio, que he bajado casi 4 kilos, tengo que agradecerle que me ha metido la kombucha de kombucha, no sé si me explico. Si yo he dejado, pasé de la Coca-Cola al Nestí y ahora del Nestí a la kombucha, y bueno, soy kombuchano, vaya donde vaya, lo compro, lo tomo, porque según él es bueno, con lo cual, muchas gracias, Fran. Mi amigo Pau Bonet y Pep, te estoy viendo entre los que estás arriba del todo, en algunas conversaciones con tu padre me transmitía lo que veis, y es que más importante que lo que haces, me decías cómo lo haces, y él era el rey de eso, él era el rey de saber cómo hacerlo. Y fíjate en lo que os he contado antes. Se me muere el presidente de una comunidad y le digo, bueno, pues le digo a mi mujer, bueno, pues nos vamos a las Olimpiadas, nos vamos a las Olimpiadas, solamente 2 días y medio, consigo billetes, consigo hotel a un precio razonable. Pero cuando vuelvo, Pablo, hay un término que todos los veranos me ocurre que se llama la pájara. Lo que sois ciclistas, la pájara significa, después de una extenuación en un ejercicio físico muy, muy grande, lo que ocurre es que te caes abajo. Y digo te caes abajo porque, a ver, no puedes subir. Claro, la pájara que me ocurre el 23 de agosto lo tengo muy claro, que es cuando he terminado. Pero, coño, el 4 de agosto no, con lo cual ya no tenía tan claro si debía o no debía hacer ese parón. Algo nuevo este año. El feedback de otros compañeros. Y el feedback de otros compañeros viene porque, como os he contado antes en esa reunión de 11, y después lo veré al final, vinieron unos compañeros y me contaron lo que ellos pensaban. Pero nuestro compañero italiano, Mario, dice que lo que viene por precio se va por precio. Y uno de los grandes problemas, todos los que estamos hoy aquí conectados, es que la gran mayoría vamos solos a las juntas. Los despachos son de 1 o 2 administradores como máximo y tenemos poco feedback entre nosotros. Es decir, lo que yo he hecho hoy, solo y simplemente, es contaros cómo he pasado el verano para que alguien ahora, de cara al invierno, que haya pasado el verano, vea si él lo ha tenido mejor, peor, esto o lo otro. Si se trata de eso, se trata de entre los compañeros compartir. Y antes de terminar las juntas, que es el último punto, yo no sé si vosotros todos pensáis como yo pensaba, que remordimiento o arrepentimiento son sinónimos, es lo mismo. Perdón, son antónimos, es lo contrario. ¿Cuánta gente te dice, oye, es que tengo remordimiento? Hijo de tu madre, lo que tendrías que tener es arrepentimiento. El que tiene remordimiento, lo único que hace es que se siente mal por lo que ha hecho, pero no se arrepiente. Con lo cual, es en la próxima junta lo van a tener metiéndote en el dedo donde le quepa, justamente porque no se ha arrepentido. Y por eso Don Quijote decía que el arrepentimiento, aunque venga tarde, es mejor que la perseverancia en el pecado, es decir, el remordimiento. Término, ya estoy, he terminado las juntas. Término japonés que me ha encantado y se llama gambate. ¿Qué es lo que dice gambate? En este caso concreto, nuestro compañero japonés Shiomi Noriaki me explicó que es en las juntas lo que no se ve pero se puede sentir. Son tantas cosas que tú te vas a, lo decía antes, de cómoda e incómoda, que te vas a casa diciendo, esta junta ha sido complicada, o este tío no ha comentado, o este tío no ha dicho, y no ha dicho nada, simplemente lo ha sentido. Yo, mirad, yo tengo dos o tres reuniones que he perdido comunidades, después veremos este verano, hace unos años, y una de ellas lo noté, esto sabes por qué. Llegas a la junta y te ves que la junta directiva está reunida aparte y no se acercan a ti, no vienen a empezar, llegan justamente en el momento de empezar. ¿El resultado cuál fue? Que lo que propusieron fue cambiar de administrador, está más claro que el agua. Todo eso se percibía, pero no se decía. Pero aparte de eso, una de las primeras cosas que hoy quiero ya concluir. Tenemos un grave problema, Pablo, en nuestra profesión. Y es que como no tenemos estándares, a mí me cuentan lo que hace muy bien su administrador de Bilbao y a ti te cuentan lo bien que hace su administrador de Alicante. Pero entre nosotros no hablamos para ver realmente qué es lo que tenemos que hacer de una forma parecida, yo no digo igual, parecida, para que entiendan que esta profesión tiene una unión que son los profesionales. Porque si no, siempre a ti te van a sacar defectos y a mí también. Con lo cual entiendo que las comparaciones son malas si no somos nosotros los primeros que comparamos. Y por eso, arriba a la derecha, os recomiendo a todos lo que veis. Santiago Gutiérrez, hijo, ha recopilado jurídicamente, y lo tiene en su página web, todo lo relativo a propietarios especiales, que es como lo determinan en la jurisprudencia. ¿Y sabéis quiénes son los propietarios especiales? Son esos señores que van el día a la junta y quieren fotocopia de todo. Y me manda usted la copia de no sé cuánto, y mañana no sé cuánto, y esta tarde voy a su casa a ver las facturas. La jurisprudencia ya ha entrado en esas personas a decirle dónde está el límite. Solo que la diferencia es que si el límite se lo dice Pepe Gutiérrez y resulta que otro compañero en otro sitio se acojona y le da todo, pues por eso dicen que es que yo no se lo doy y él se lo da. Yo he utilizado este verano y veranos anteriores esa jurisprudencia que Santiago Gutiérrez ha recopilado, ¿vale? Estamos terminando. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del 2024? Pues mirar, lo mejor y lo peor. Pues lo mejor ha sido terminar el 2024 con una rotación de las comunidades del 0%, es decir, se han marchado las mismas que han llegado. Lo mejor ha sido también el contacto con los clientes, porque no olvidemos que la junta es también una gran oportunidad de estar con tus clientes, comentarlo con ellos de forma distendida. Tenéis en pantalla lo que es las puertas de la oficina nuestra cuando están cerradas. Veis a una señora. Yo hago fotos porque por la mañana muchas veces veo gente que pasa y se queda mirando lo que dice la puerta. Pero es que, en resumen, la que más ha llamado la atención es esta, que habla de la izquierda, que es un dibujo también de Enrique, habla de los realquilados, y la de la derecha es mejor en comunidad. Pero fijaros, arriba a la derecha, los que tenéis valoraciones en Google Business. No sé cuántos de vosotros tenéis valoraciones en Google Business, pero yo tengo en este momento 609 valoraciones con una valoración media de 4,3. Al final os voy a pedir que en el QR que os ponga valoréis, ¿vale? Porque evidentemente eso sube. ¿Por qué digo que suba? Pues porque este verano, que empecé con casi 400 y pico, joder, me cogieron dos comunidades, cuatro tíos de esos entreverados, poniéndote un uno, diciendo cosas malas y tal. Y os doy un consejo, los que tengáis así de ese estilo, que hablan muy mal de ti, lo que he hecho al final ha sido denunciarlo a Google por odio, y Google me ha dado la razón. De hecho, ha eliminado todas aquellas reseñas que contienen odio, porque se nota. Es el peor del mundo, es no sé cuánto. Si se nota un odio, pero un odio manifiesto. Lo había intentado por muchas razones. La que me ha dado, en este caso concreto, la verdad, es la de odio. Que tú, cuando lees una reseña y entiendes que hay un odio intrínseco, lo haces y te lo dicen. Y bueno, ¿cuál ha sido el día más duro en la 23? El 22 de agosto. Porque me hice 7 actas. Yo las juntas las llevo, pero hacer actas, madre mía. Madre mía. Lo de las actas es muy difícil para mí, ¿vale? Y es muy difícil para mí, y tengo que leeros antes, en este caso, el aforismo de Kiko, donde me contaba que ellos en el despacho sí hacen intercambio de lecciones, ¿vale? Entre los que hacen juntas, con lo cual es un gran afortunado. En su despacho hay varios compañeros y pueden hacer esto. Pero yo, en mi caso, cuando termino y me pongo a hacer el acta, entiendo que es algo muy importante la redacción del acta. Vale, pues hacer 7 actas en el mismo... Sí, un segundo solo que silenciamos a todos y yo me doy de alta otra vez. Ahí, un segundo.
Sí, pero si
vale. Vale, vuelvo a estar otra vez aquí. A ver, 7 actas, cambiar de una a otra, 3 de ellas asistidas por un compañero que venía conmigo a las juntas, pero la que más me gustó fue volando el día 23 desde España a desde Madrid a Bogotá, que hice el acta a 38.000 pies. Ese acta tenía que estar bien porque a la altura que se había hecho no había forma. Con lo cual me marché el día 23 de agosto habiendo hecho todas las actas de todo el verano. Y ya entramos en el 24 con otra reflexión. Mirad, yo no sé vosotros, pero yo no me he cruzado en todo el año 24 con ningún intruso. Me he cruzado con compañeros dañinos. Y digo dañinos, y en el caso concreto de Alicante, 2 compañeros en concreto que van presentando ofertas al 40% más barato que cualquiera de los otros de la media. ¿Y de qué estoy refiriéndome? Estoy refiriéndome que alguien puede presentar a 5,50, a 5, a 6, a 4,50, pero lo que no puedes presentar son ofertas, en tu caso, a 5, 5 y media, la gran mayoría, y ver que hay una oferta que al final se han quedado a 2,50 € y a 3. Esos son los que realmente se cargan la profesión. No se lo cargan los intrusos porque los intrusos ya no están. ¿Y sabéis por qué? Porque la gente está prestando más valor al precio que al valor que tú le das. Entonces, en una comunidad llega alguien y le ofrece, os cuento una vez de estas 2. Hemos perdido 2. El día 24 de julio hemos perdido 2 comunidades y hemos cogido este verano otras 2 comunidades, pero el mismo día 24 perdimos 2. Una de ellas por algo que nosotros nos gusta siempre saber por qué perdemos una comunidad. Una de ellas estaba claro que era una vendetta del presidente de la comunidad, que en su día iniciaste un pleito contra él porque la Junta lo acordó y más o menos vino a decir, espérate que cuando yo entre voy a por ti. Y fue a por nosotros y en un año a la calle. El otro era una comunidad de reciente construcción. El día de la Junta ofertan los honorarios de un compañero a casi el 40% más barato que nosotros. El compañero que estaba en la Junta dijo que nosotros no bajábamos. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Que al final no se lo adjudicaron a ese compañero, se lo adjudicaron a otro Pablo que era más barato todavía, que no había ido ni a la Junta, sino lo que buscaban era precio. Lo tengo claro que yo el precio no era el que tenía que ser. Y ahora me voy a la parte final, donde de este verano de las 11 reuniones que os dije que vinieron 2 compañeros, una de ellas Eduardo Machó, no sé si está presente y si no lo recuerdo porque vino de Santander que estaba en Benidorm, vino a una reunión de las juntas y a ambos le pedí que me dijera qué parte positiva entendía de la junta que había ido y qué parte negativa o mejoraría. Tengo que recordar al compañero de Alicantino y colega Fernando Medrano, donde cuando publiqué las horas me dijo, Pepe, pocas horas de juntas empleado. Fernando, te acompaño en el sentimiento. Si tú las 2 horas mías se han convertido en 4, lo siento mucho, Fernando, pero la verdad que he intentado hacerlo. Eduardo me escribió esto, que después lo podréis leer tranquilamente en el vídeo y en el PDF, que ya está en la página web. Y la otra persona es mi querida amiga María, María Escudero, que también creo que está presente, que María asistió a una junta mía híbrida. Era una junta donde ella estaba por Zoom y fue muy, muy interesante por lo siguiente. No os podéis imaginar lo que me ayudó María mientras estábamos en la junta con su sabiduría, con su búsqueda, Pepe, de la sentencia, no sé qué, no cuánto. Y claro, yo estaba en este caso concreto, en el Zoom, pero de las 4 pantallas, una tenía abierta, como ahora lo que era el WhatsApp, y María me iba diciendo. Es decir, hubo una gran ayuda, en este caso concreto, de lo que estábamos haciendo. Me dicen, Pablo, y perdona, que me enrollo a hablar, que querías comentar algo. Y ya estoy terminando.
No, perdóname, que estaba esperando. Estaba esperando que poder hablar de la felicidad, que creo que es la siguiente.
Ah, vale. Correcto. El siguiente, en este caso concreto, del tercer compañero que vino a la junta, no me contestó. Le pregunté varias veces, no me ha dicho. Y antes de la felicidad y las vacaciones, Pablo, tengo que contaros una cosa. Una de las cosas que creo que yo cambiaría, y en este caso concreto hago referencia a Roberto Díaz, que no sabía que lo iba a poner, Roberto, esto es uno de tus últimos WhatsApp donde hablas de la mayoría de la maravilla de estar actualizado casi al momento de las noticias. ¿Sabéis por qué? Porque hay un gran grupo de personas que están trabajando de forma desinteresada, generosa, gentil y conocida en beneficio de todos. Pero creo, y es una, digo, una autocrítica, creo que tenemos que organizar esto. Porque si al final perteneces, Pablo, a 7 grupos, tienes 300 mensajes al día. Y yo algunos tardo una hora, 2 horas en verlo, y cuando veo que hay 100 mensajes ya no me da para leerlo. No me da para leerlo porque se mezcla el tema que hablamos ayer con el de esta mañana y con el de esta tarde, con lo cual al final no sé dónde buscarlo. Tenéis arriba a la derecha cómo funciona esto en Estados Unidos. Yo en Estados Unidos pertenezco a una asociación donde lo que se ha organizado es por temas. Entonces, si yo quiero saber lo que la gente opina sobre este tema, me voy a ese tema en concreto, pregunto y veo las respuestas, pero no me voy al otro general que de alguna forma está mezclado, porque ahora mismo tenemos grupos por temas de interés, y yo el primero, que terminamos hablando de todo en todos, con lo cual creo que tendríamos que reorganizarlo, ¿vale? Vacaciones de verano fuera del ámbito urbano. Lo que tenéis ahí es el avioncito que yo cogí en el 2023 y me fui a Groenlandia. ¿Y sabéis por qué? Porque buscaba un sitio donde no hubieran comunidades de propietarios. Creo que todo administrador, cuando termina su temporada, se tendría que descongestionar. No habían carreteras, era todo con barco, era todo con Zodiac, era todo con kayak. Y creo que esa es la antesala de lo que es realmente la felicidad. Y ahí sí que, Pablo, me voy ya justamente antes. Como sé que Johnny ha entrado ahora, Johnny dice que vamos a separar nuestras emociones de la comunidad y tratarla como si fuera una empresa. Y con eso te dejo a ti, Pablo, antes de que yo haga la reflexión de la felicidad.
Bueno, en definitiva, yo creo que cuando nos hemos inscrito y estamos participando de esta jornada, como siempre es el grupo, los compañeros, la fuerza que eso nos da, esa unión que nos hace superar todos los esfuerzos y todo lo que esta profesión nos obliga a afrontar. Es cierto que lo afrontas con ansiedad, vas a una junta y después de 30 y tantos años tienes una ansiedad, una inseguridad, aunque creas que lo dominas todo, al final te van a sacar algún tema que te haga bueno, pues dudar o esforzarte un poco más. Por muy bien que lo lleves preparado. El Colegio de Vizcaya, con la Universidad de Deusto, ha instalado un estudio sobre el impacto, sobre la enfermedad profesional, la enfermedad mental o derivada del ejercicio de la profesión de administrador de fincas. Es un estudio que hemos puesto hoy mismo, creo que se ha hecho ya entrega al Consejo General de Colegios de España de ese estudio, de la presentación que ha hecho la profesora que hizo todo el estudio, y luego ya solamente quedará que con grupos de trabajo aportemos soluciones para combatirlo. Pero lo que es muy importante, y esta diapositiva de Pepe, que habla de ser feliz, yo decía, hay que hacer feliz a tus clientes y sobre todo a tus familiares y amigos. Yo cambio un poquito el orden y digo, hay que hacer feliz a tu familia. Yo hace 2 años tuve la suerte en Vizcaya de entregar una placa de reconocimiento a un colegiado que lleva 50 años, que en Vizcaya era el primero, y a su mujer también hicimos entrar un obsequio, porque en definitiva su mujer y sus hijos estaban allí, son los que le habían dado la fuerza, el apoyo para mantener. Es tu familia a la que tienes que cuidar mucho, tú te tienes que cuidar a tu familia, a tus empleados, hay despacho de todos los volúmenes, y con esa calidad que tú tengas en tu vida diaria podrás atender a tus clientes, hacerles felices, que se rían o que no se rían, pero que estén felices, que tengan todos los servicios protegidos, cubiertos, que es nuestro papel. Llevamos toda la vida mediando, somos grandes mediadores, ¿por qué? Porque escuchamos, porque vemos, porque tenemos experiencia y porque nos brindamos a nuestros clientes, que es toda la sociedad en general. Y Pepe, nada más, que a ver si me empiezo a enrollar, muchas gracias por esta iniciativa, y cuando pase el verano que viene por el Campello, me fijaré en los que están haciendo juntas los portales y no los de las terrazas.
Exacto. Mira, y yo para terminar me quedan 2 diapositivas. Una de ellas es que cada uno la felicidad la entiende como la entiende. Yo la felicidad en mi profesión es la parte educativa. Por eso tengo que agradecer a la Universidad de Burgos que me permita formar a nuevos administradores como profesor. Algunos de ellos están hoy aquí presentes y no hay mayor orgullo que alguien cuando te reconoce. Tengo que, en este caso, nombrar la Universidad de La Laguna, que ha intentado este año, y parece ser que el año que viene será la puesta ya en marcha igualmente de los estudios, en este caso de grado de administrador. Pero tengo una sorpresa, que bueno, Napoleón decía que no puede vencerse a quien no está dispuesto a rendirse, y en mi caso concreto al final lo he conseguido. Soy profesor de la Universidad de Watson en la India, y es en este caso concreto un gran honor, porque se unen las dos cosas que a mí me gustan, se une la tecnología y la parte inmobiliaria, y claro, que de alguna forma poder formar parte como profesor de prácticas, no yo en prácticas, sino de la gente que hace prácticas, me ilusiona muchísimo y me hace muy, muy feliz. Y ahora sí que es la última, para recordar y apoyar a los compañeros que están empujando por la profesión, con ímpetu, conocimientos, generosamente y con falta de ayuda y reconocimiento. Esto es un reconocimiento a todos aquellos que, si yo hiciera una lista, estoy seguro que me dejaría alguien, pero muchos estáis conectados, estáis presentes, donde estáis luchando por esta profesión, cada uno en los conocimientos que tiene, de forma generosa, con cargo en el Consejo, como Pablo, o con cargo en los colegios, sin cargo, y el administrador, si queréis, más pequeñito de algún lugar, en este caso concreto, de España o alguna parte del mundo. Si no conseguimos ser todos una piña, no conseguimos hacer y cambiar cosas que entendemos que no están bien, creo que de alguna forma estamos fallando en algo. Alberto Capillas me ha mandado hoy lo de imaginas una comunidad mejor. Os pido si podéis de alguna forma participar en lo que es el estudio que está realizando el Consejo. Y ahora sí, os voy a poner la última, donde a la izquierda está el QR mío, donde si alguien quiere valorarme para ese 4,3 subirlo, os lo agradezco. Y ahora, Pablo, si quieres, yo ya he terminado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz o como queréis hacerlo. Yo no tengo ningún problema, ¿vale?
Yo espero que tengáis el QR, que vaya lentito, porque lo ponéis tan rápido que con lo que
ahí está.
Ya lo tengo. Mira, en esta ahí ocasión está, lo tengo ya.
Correcto. Espera, hay una música de fondo que es una música japonesa, que es donde está sacada la foto. Ordenada, desordenada, pero muy sincero lo puedo contar. Ahora sí que ya, Pablo.
No sé si te ha escuchado nada, porque había la música reverberaba y estaba muy, muy fuerte. No sé si lo que has comentado.
Ya lo he quitado. Se supone que lo he quitado.
Sí, está quitado. Bueno, hoy, pues nada, pues a todos los compañeros, colaborar, compartir. Tenemos muchas cosas. Yo me ha parecido oportuno iniciar esta jornada, este webinar de Pepe, pues con una ironía respecto del trabajo. Me ha sorprendido que casi la mitad estáis al sprint y la otra mitad somos de largo recorrido. Yo pensaba que ibais a ser menos los que os tenéis que tragar el julio y agosto con 4 juntas diarias, pero bueno.
Pero Pablo, no solo julio y agosto, digo porque tengamos que tener en cuenta que toda la gente que está en montaña, no sé, en Sierra Nevada, en los Pirineos, son gente también que hace sprint. Es decir, son varias las circunstancias que hace que unos seamos de sprint y otros no. Y me estaba preguntando a alguien si podía repetir las últimas palabras, porque cuando se ha puesto la música estaba muy alta y no se ha escuchado. Os decía que a la derecha podéis ver un niño con un zapato haciéndose una foto donde la cámara es falsa, pero la felicidad es real. Y lo último es que la palabra Ubuntu es una palabra zulú que utilizan los zulús para transmitir lo que es el sentimiento de sociedad, de comunidad, donde dice yo soy porque todos somos.
Muy bien, Pepe. Pues ya sabes que desde el Consejo General te apreciamos, te respetamos y vamos a tener también, como ya te he adelantado, por acuerdo de Junta de Gobierno, vamos a distinguirte dentro del calendario y dentro del trato que tenemos con los compañeros, que lo llevéis dando todo por la profesión, por todo el mundo, especialmente como tú. Hay varios que haremos entrega en, la cena de Navidad posiblemente. Y poco más ya, que agradecer nuevamente a todos los que han destinado su tiempo escaso en aprender a utilizar el tiempo.
Pues muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Me tenéis a vuestra disposición, como siempre. Dejamos ya de compartir lo que es en este caso concreto. Y bueno, me están diciendo alguien, el problema es la hora. Yo no tengo ningún problema y me conocéis y sabéis que podéis mandarme los WhatsApp y los mensajes que queráis, que estoy a vuestra disposición para daros mi humilde opinión, que nadie considere o crea que yo he sentado hoy cátedra y estoy intentando hacerlo, porque no es así. Y cuando digo no es así, es porque me considero, en este caso concreto, y voy a terminar, Pablo, con esto, me considero el Quijote de la Administración. Y como tal Quijote de la Administración, tengo que transmitiros la ilusión de poder, de alguna forma, hacer y vivir lo que es esta profesión por todo el mundo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Pepe.
Gracias.
Gracias, Pepe.
A vosotros. Gracias.
Muchas gracias.
Bravo, Pepe, como siempre.
Gracias, Pepe.
Gracias.
Muchísimas gracias, Pepe.
Muchas gracias.
Muchas gracias, compañero.
Pepe, gracias, gracias.
Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Pepe, de Colombia, a todos un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Pepe, Carola, de Perú.
Carola, de Perú.
Muchas gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe, de Argentina, Mimi.
De Argentina, Mimi.
Gracias y cinco estrellas.
Fenomenal, como siempre, Pepe. Un abrazo.
Gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Buenas tardes a todos desde Málaga.
Muchas gracias, Pepe.
Bueno, da gusto, compañero.
Muchas gracias, Pepe.
Pablo, muy bien, y digo que hemos mantenido 400 personas, con lo cual me quedo muy, muy contento de la satisfacción de la gente.
Muchas gracias, Pepe.
Hay otra solita.
Gracias, Pepe.
A vosotros.
Gracias, Pepe, desde Las Palmas. Un abrazo.
Gracias.
Rosy, buenas tardes.
Gracias.
Hasta pronto.
Nos vemos pronto, Rosa.
Rosario. Nos vemos.
Exacto. Muy bien. Muchas gracias a todos.
Pues el estudio de la Universidad de Houston creo que podrá que servir traiga, también a todo Latinoamérica, supongo.
¿Cómo?
El estudio de la Universidad de Houston sobre el estrés y la ansiedad creo que valdrá también para todo Latinoamérica y lo ponemos a disposición también desde...
Porque además
desde
yo creo, España. Pablo, que es tanta la coincidencia de las necesidades y cómo desarrollar la profesión en toda Latinoamérica, donde evidentemente somos latinos, ¿me comprendes?
Gracias.
Como tal latinos, creo que debemos compartir muchas cosas. La ley puede diferenciarnos en algo, pero el ser humano no nos diferencia, en este caso concreto nos iguala, ¿eh? Ahí veo a Rafa del Olmo con sus libros.
A Rafa, qué bajo. Don Rafael, también le vamos a hacer
el libro.
Vamos a hacer, hemos aprobado en Junta de Gobierno hacer una distinción a Rafa del Olmo por todo lo que ha hecho también por el Consejo General. A ti por el Consejo General y a Pepe por la profesión en todo el mundo. Pero bueno, como sois amigos, compartiréis los bonos que hay al cine y demás. Bueno.
Gracias, Pepe.
Muy bien, estoy terminando.
Muchos saludos, muchas gracias por su
experiencia. Muchas gracias. Voy a dejar ya de grabar.
Bajar la grabación, por favor.
Estoy justamente, voy a parar la grabación y después la voy a pasar para que la suban a Conducted como estaba y creo que en este caso además el consejo en el canal se podrá ver también.
Claro.
¿No? Vale, pero de todas formas la tengo y después la subo sin ningún problema.
Bueno,
no paro la grabación.